son las 7:30 de la tarde. Dibujemos este 21 de junio.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Eric Salazar.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Beatriz Artolazabal, del PNV, será quien lleve el Departamento de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por su parte, su compañero de partido, Iñaki Gurtubay, asumirá la cartera de Seguridad. Y será también quien fuera candidata del PNV a alcaldesa, Beatriz Artolazabal, quien ostente el cargo de primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital alavesa. Le seguirá el socialista Jon Armentia como segundo teniente de alcalde. Iñaki Gurtubay, también del PNV, será el tercer teniente de alcalde y el socialista Borja Rodríguez el cuarto. Y los hoteles alaveses registraron en el mes de mayo casi 80.000 pernoctaciones, un 13,4% más que en mayo del año pasado. Un aumento que en la capital alavesa es de un 18,1%, el más alto de las capitales vascas. Iván Saldaña es propietario de varios alojamientos en Vitoria-Gasteiz.
Estamos contentos. Hemos cerrado mayo con un 89% de ocupación. Tenemos un punto logístico genial, el punto neurálgico para recorrer el norte, ¿no? Porque somos más económicos y tenemos 7 provincias a menos de una hora.
Y la Audiencia Nacional investigará si 2 ediles alaveses de Euskal Herria Bildu, uno de Agurain y el otro de Barrundia, han cumplido con su responsabilidad civil cuando fueron condenados por delitos de terrorismo. La planta solar de Lantarón supera el informe de impacto ambiental del Gobierno vasco. Informe que destaca que la ubicación de este proyecto no tendrá grandes efectos sobre el paisaje y que tampoco causará un impacto reseñable en la fauna y la flora. Y en deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés ya tiene las bases para preparar el proyecto de la próxima temporada.
Todo apuntaba que iba a ser así, que iba a continuar Luis García Plaza como entrenador del Deportivo Alavés. Hoy el club lo ha confirmado a través de una carta a sus aficionados. Sergio Fernández, director deportivo, también va a continuar ligado al Deportivo Alavés. Ha renovado por 3 temporadas más. Seguirá siendo director deportivo hasta el 2026.
Y un adelanto también de Plazara, nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos sobre la veracidad de las declaraciones de los líderes políticos y la responsabilidad de los mismos de transmitir información precisa. Lo hacemos con Julen Boyain, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. Son en este momento las 7:33, tenemos 20 grados en Vitoria-Gasteiz y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Azpuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Lo hemos anunciado en portada. Quien fuera candidata del Partido Nacionalista Vasco a alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, será la concejal encargada de dirigir la Concejalía de Espacio Público y Barrios. Asimismo, será también la primera teniente de alcalde, solo por detrás de Maider Etxebarria. Será su compañero de partido, Iñaki Gurtubay, también del PNV, quien ostente el Departamento de Seguridad. Gurtubay asumirá también la gestión de Tuvisa, una cartera, la de Seguridad, que tiene 3 servicios, recordamos, policía local, bomberos y tráfico. También ha sido nombrado Gurtubay tener tercer teniente alcalde de la capital alavesa. Y por su parte, la alcaldesa Maider Etxebarria ha nombrado también esta mañana al segundo teniente de alcalde, cargo que recae en el socialista Jon Armentia. Por su parte, el edil Borja Rodríguez, también del Partido Socialista, será el cuarto teniente de alcalde. La Junta Municipal estará presidida por la propia alcaldesa y formarán parte de ella 5 concejales del PSE, Jon Armentia, Ana López Duralde, Borja Rodríguez y María Nanclares, y otros 5 del Partido Nacionalista Vasco: Beatriz Artolazabal, Iñaki Gurtubay, Sarai Zárate, Raimundo Ruiz de Escudero y Miren Fernández de Landa. La alcaldesa Maider Etxebarria pone en valor al nuevo equipo de gobierno.
El nuevo equipo de gobierno lo integran personas plenamente comprometidas con Vitoria-Gasteiz que ya se han puesto a trabajar por la ciudad como debe ser. Queremos dar a Vitoria el impulso necesario para que sea más moderna y competitiva, más fuerte en lo económico y muy centrada en lo social, en la resolución de los problemas y las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.
Y más temas, más asuntos. La Audiencia Nacional investigará a dos ediles alaveses de Euskal Herria Bildu que fueron condenados hace años por delitos de terrorismo si han satisfecho el pago de la responsabilidad civil que se les impuso en su día en su sentencia. Una investigación que se da tras una petición de la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia. Se trata de José Ángel Biguri y Gorka Betolaza, que son concejales electos en las localidades de Agurain y Barrundia, respectivamente. Los hoteles de Álava y Vitoria-Gasteiz registraron en el mes de mayo un mayor número de visitantes en comparación con el mismo mes del pasado año 2022. En el territorio histórico de Álava se contabilizaron más de 42.000 entradas, que suponen un 9,9% más que en el mismo periodo del año 2022. En lo que respecta a las pernoctaciones, estas fueron más de 79.000 en territorio alavés, lo que supuso una subida del 13,4%. Tanto en el caso de las entradas como en el de las pernoctaciones, el aumento de visitantes fue mayor que la media de Euskadi. Y Tío Ortiz de Lazcano.
Las entradas ascendieron un 16% en Vitoria-Gasteiz y las pernoctaciones un 18,1%, siendo los mejores datos entre las capitales de Euskadi. Según nos ha comentado Iván Saldaña, dueño de varios hoteles en Vitoria, gran parte de los turistas que se acercan a la capital alavesa provienen del estado.
Sorprendente ver cómo gente de Murcia, gallegos, catalanes, madrileños viene mucho, cántabros también, de ahora con la esquena, y eso apoya mucho.
La estancia media en Euskadi se situó en 1,9 días, según Eustat, un poco más alta comparando con el mismo mes de mayo de 2022, unas pernoctaciones que están subiendo también entre semana.
Hemos logrado equilibrar entre semana con el fin de semana. Cuesta mucho que los comerciantes y demás vengan a Vitoria. Cada vez viaja más grupos de 50 años, de 40 y tantos, de 60, y empezamos a notar que entre semana ese tipo de cliente nos viene.
La tarifa media diaria en Álava fue de 88 euros, la más baja de los tres territorios históricos, ya que en Guipúzcoa es de 121 euros y en Vizcaya de 110.
La planta fotovoltaica proyectada en el municipio de Lantarón ha superado el informe de impacto ambiental del gobierno vasco. Asegura que la instalación no será demasiado visible y, por lo tanto, no causará grandes efectos sobre el paisaje. A pesar de todo, el Ejecutivo vasco insta a adoptar una serie de medidas para reducir los efectos tanto de su construcción como su posterior explotación. Hoy Tío Ortiz de Lazcano.
El informe asegura que no es un espacio natural protegido y que no hay especies de flora amenazadas. Aún así, se señala que el vallado perimetral deberá ser permeable a la fauna. Por todo esto, el informe valora las afecciones de escasa magnitud y da por bueno el proyecto siempre que se cumpla con las medidas correctas. Esta planta ocupará más de 7 hectáreas cerca del polígono industrial de Zubillaga. Se instalarán 10.400 paneles fotovoltaicos con una potencia unitaria de 600 vatios. El plazo de ejecución y puesta en marcha de la planta es de 17 meses. Se espera que esté en activo durante 40 años, momento en el que comenzará la pérdida de rendimiento. Cuando se cierre, se quitarán todas las estructuras y elementos artificiales y se restaurará la vegetación. De esta manera se recuperará la calidad paisajística y el posible uso agrario de la parcela.
Seguimos hablando de más asuntos de la actualidad política alavesa. Eva López de Arroyave, de Euskal Herria Bildu, también presentará su candidatura a la investidura a diputada general de Álava. Lo hace, dice, por responsabilidad y compromiso con el territorio. Asegura, además, que en Araba se pueden formar otras dos mayorías a día de hoy, una soberanista y la otra de izquierdas. Subraya que tanto en una como en otra, el principal agente es Euskal Herria Bildu. Unai Ugarte.
Eva López de Arroyave afirma que Euskal Herria Bildu es el principal motor de cambio y por eso presenta su candidatura a la investidura.
Pues hemos decidido presentar mi candidatura a diputada general por responsabilidad y por compromiso con el territorio.
Una decisión basada en un cambio de mayorías.
Se puede formar una mayoría soberanista y también se puede formar una mayoría progresista. Ambas opciones sí o sí se articulan en torno a Euskal Herria Bildu.
Por eso ha anunciado que en los próximos días tendrá una primera reunión con el Carrequín Araba. La portavoz de Euskal Herria Bildu ha criticado que en las últimas tres semanas no han tenido ningún contacto con el PNV. Considera que esta legislatura no hay rodillo posible y que son determinantes.
Sí que nos sorprende la falta de diálogo oficial por parte del gobierno. No tenemos noticias, por lo tanto, bueno, nos parece que esas posibles mayorías le corresponde articularlas además a la fuerza ganadora y desde luego cualquier acuerdo, cualquier mayoría pasará por Euskal Herria Bildu.
Además, López de Arroyave ha denunciado una vez más que PNV y PSE tienen pactos públicos y ocultos con el PP.
Finalmente, la persona que encabezará la lista de Sumar al Senado por la circunscripción de Álava será Leticia Jiménez, que fue candidata a la alcaldía de Amurrio en las pasadas elecciones de mayo. Recordamos que, como anunciamos ayer por la tarde, la formación liderada por Yolanda Díaz ha forzado la renuncia de quien iba a ser candidato, Aitor Abecia, exalcalde de Zambrana, después de conocerse que ayer mismo estaba siendo juzgado por un presunto caso de violencia de género. Sumar ha mostrado respeto por la presunción de inocencia de Abecia, pero recuerda que las personas que se encuentran en procesos judiciales por violencia de género o corrupción no pueden ser candidatas, según establece la normativa interna de la propia coalición. Y hoy el Partido Socialista ha presentado a sus candidatos al Congreso y al Senado para las próximas elecciones a Cortes Generales del 23 de julio. Su cabeza de lista por Álava al Congreso, Daniel Senderos, ha remarcado la necesidad de que España siga avanzando. Le escuchamos.
Porque el negacionismo y el retardismo del Partido Popular y de Vox pueden poner en peligro los avances conseguidos hasta ahora. Y el Partido Popular ya puso nuestro patrimonio natural en manos de los especuladores.
Y un último apunte. Hace unos días anunciábamos el fallecimiento del alcalde de Lantarón durante unas vacaciones en Egipto. Su funeral será mañana, jueves, a las 6 de la tarde, en la iglesia de San Nicolás de Bari, de la localidad de Miranda de Ebro.
Plazara, Julen Bollain.
Arratsaldeon guztioi. Bueno, esta es mi última intervención de este curso 2022-2023 y nos escuchamos ya de vuelta en septiembre, pero quería abordar un tema que considero de vital importancia para que una democracia se mantenga sólida y sana: la veracidad de las declaraciones políticas y la responsabilidad de los líderes en transmitir información precisa. Y lo digo porque este mismo lunes, en una entrevista radiofónica, el líder del Partido Popular, Feijóo, afirmó que el Partido Popular siempre ha subido las pensiones en función del IPC, mientras que el Partido Socialista las ha congelado. Y, como os podéis imaginar, estoy aquí porque considero necesario aclarar que estas declaraciones no se ajustan a la realidad. O dicho de otra forma, más directa todavía, estas declaraciones son mentira. En primer lugar, durante el gobierno de Mariano Rajoy, en 2013, se desvinculó la revalorización de las pensiones del IPC, es decir, de lo que suben los precios. Y esto implicó que las subidas de las pensiones se limitaran a un 0,25%, una cifra que en algunos años fue inferior a la inflación real. Y como resultado, pues los pensionistas llegaron a perder poder adquisitivo, viéndose afectados en su capacidad para afrontar los crecientes gastos para llegar a fin de mes. Pero las consecuencias no terminarán ahí, y es que durante el periodo en el que las pensiones se revalorizaron al 0,25%, independientemente de la evolución del coste de la vida, como digo, el porcentaje de jubilados en riesgo de pobreza aumentó de manera significativa. Pasamos de un 12,9% en 2013 a un preocupante 17,6% en 2017. Esto significa que aproximadamente 1,5 millones de personas mayores se encontraban en riesgo de pobreza, una situación alarmante que pone en evidencia la realidad de aquellos que dedicaron su vida al trabajo y que merecen disfrutar de una jubilación digna. Las afirmaciones de Feijóo sobre el historial del Partido Popular en relación a las pensiones no se ajustan a la realidad y representan un intento de manipulación de la información. Estas declaraciones erróneas pueden generar confusión y desinformación entre la ciudadanía y especialmente entre los más afectados. Es importante destacar, por tanto, que la responsabilidad de los líderes políticos va más allá de simples declaraciones. Tienen la obligación de brindar información precisa y fundamentada, ya que sus palabras tienen un impacto directo en la vida de millones de personas. Entonces, la ciudadanía merece transparencia y veracidad en el debate público, ya que sólo así podremos tomar decisiones informadas y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. En conclusión, cifras y hechos demuestran que las pensiones no siempre se han subido en función del IPC durante los gobiernos del Partido Popular y, por lo tanto, Alberto Núñez Feijóo mintió. Sigamos cuestionando y contrastando, porque sólo así lograremos fomentar un diálogo basado en la información precisa y construir una sociedad basada en la transparencia y el respeto hacia la ciudadanía. Ondo pasa uda eta ira hierarte.
Ayer dábamos la noticia del malestar de algunos de los sindicatos de Michelin después de que la votación realizada en el Intercentros, compuesto, recordamos, por las plantas de Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Almería y Aranda de Duero, aceptara la última propuesta de convenio realizada por la dirección de la empresa. Esta mañana estos sindicatos se han manifestado en la entrada principal de la factoría alavesa. Ahí ha estado esta mañana nuestro compañero Mikel Claver.
En torno a un centenar de trabajadores y trabajadoras de Michelin se han concentrado este mediodía frente a la entrada principal de la factoría para mostrar su rechazo a la firma del convenio. Un acuerdo ratificado por el Comité Intercentros de la empresa pese a la negativa de la mayoría de la plantilla de Gasteiz. Unai Arregui, LAB.
A ver, en principio esto digamos que es poner el punto final a las movilizaciones, es demostrarle al resto de la gente que no está aquí que Vitoria no queríamos firmar este convenio, que se ha firmado porque así lo han querido en Valladolid, en Aranda y Almería.
A partir de ahora, los sindicatos CGT, ELA, ESK y LAB van a centrar sus esfuerzos en que la planta de Gasteiz salga del Comité Intercentros y poder negociar así un convenio propio.
Hombre, va a ser complicado, pero habrá que intentarlo. No sé, en la asamblea ya dijo UGT que ellos no iban a poner pegas a un referéndum para salir del Intercentros, entonces habrá que tomarles la palabra.
Por el momento, descartan nuevas jornadas de huelga y aseguran que van a analizar la situación para decidir qué pasos tomar con el objetivo de conseguir esa salida del Intercentros.
Una pausa y volvemos.
El próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 13 de julio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o si tienes certificado digital en correos.es. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Venga, vamos a vestirnos, venga. Va, hay que ir al cole.
Venga. Oye, bueno, hemos llegado un poquito.
Bravo, ¿eh? Así me gusta.
¿Tú te das cuenta que han pasado 7 años desde nuestro último proyecto importante?
¿Y quién ha dicho que no se puede cambiar a los 40?
A saber qué dirán estos de nosotros cuando sean mayores.
¡Para huevo!
Una vida no tan simple. Estreno en cines 23 de junio.
De la mano de EITB.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Nace en Araba una nueva asociación de comunidades de regantes con el objetivo de defender sus intereses frente al canon del agua que entró en vigor en el año 2021. Su objetivo es que, al igual que en el resto del Estado, el sector agroganadero esté exento de pagar este impuesto. Nos amplía la información nuestra compañera Isabel Irigoyen.
5 de las aproximadamente 90 comunidades de regantes de Araba han creado una asociación para que agricultores y ganaderos del territorio no tengan que pagar el canon del agua que entró en vigor en 2021. Su objetivo es que se sumen otras comunidades para defender de manera conjunta los intereses de un sector que se ha visto muy afectado en los últimos años por la subida de los precios. Eduardo Hurtaran es el secretario de la comunidad de regantes de Tumecillo.
Intentar pedir la exención del canon este que nos ha puesto Aura. Es un canon que consideramos un impuesto revolucionario y la idea es agruparnos y hacer presión para intentar que pedir una exención de este canon.
El canon supone 3 céntimos por metro cúbico de agua consumido, lo que para una comunidad de regantes puede suponer un importante aumento de sus gastos anuales.
Calculamos que puede oscilar entre los 20.000 y 50.000 euros por comunidad de regantes.
Esto, dividido entre los socios de la comunidad, puede suponer hasta 1.000 euros al año para una explotación media de 5 hectáreas. La asociación ya ha dado su primer paso contratando un despacho de abogados para analizar jurídicamente la aplicación de este canon.
Y la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak ha denunciado esta mañana frente al Parlamento Vasco la pasividad de las instituciones respecto a la situación de las personas refugiadas. Remarcan que hace ya unos meses que solicitaron que se activasen corredores humanitarios como vías seguras de llegada a Euskadi y lamentan que no se haya hecho nada. Oitiorti de Lazcano.
Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba realizó un viaje con 7 activistas a la isla griega de Lesbos. El objetivo era conseguir testimonios de las personas refugiadas y con esto han llegado a 5 conclusiones. Para empezar, critican que Grecia está rechazando las llegadas de los refugiados y en el caso de los que llegan, las devuelven a alta mar con lanchas que no son navegables. Además, según ha explicado Rosabel Argote, de Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba, las nuevas casetas son más pulcras estéticamente, pero el campamento se está construyendo a 30 kilómetros del centro urbano más cercano.
Los derechos humanos de las personas refugiadas que viven allí dentro se siguen vulnerando porque se utiliza la restricción de alimentos y la restricción de la libertad para moverse como forma de alienarles. Y realmente eso es un sistema penitenciario de encarcelar a las personas refugiadas cuando ser persona refugiada no puede ser delito.
Por último, denuncian el ambiente xenófobo que se está generando con diferentes discursos.
Si algo nos ha demostrado lo ocurrido en Ucrania, es que tanto las instituciones europeas como las autonómicas, como las regionales, como las locales, pueden activar mecanismos. ¿Por qué en Ucrania sí y para las que están en Lesbos no?
Por esto mismo, exigen a las instituciones vascas que se active el régimen de protección, de acogida y de llegada para pedir la protección internacional al que las personas refugiadas tienen derecho.
Vamos con los deportes.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Ya es oficial, Sergio Fernández continuará como director deportivo del Alavés.
Ayer terminaron las celebraciones por el ascenso a la primera división y todos estábamos pendientes de quién iba a llevar la batuta del equipo en esa dirección deportiva, por lo menos la próxima temporada. Esta mañana el club, el Deportivo Alavés, ha anunciado que Sergio Fernández va a continuar vinculado al club las próximas tres temporadas y que desde hace semanas trabajaba ya en esa confección de la plantilla de cara a la temporada 23-24, por lo tanto renovó varios días su contrato con el Deportivo Alavés. A través de un vídeo, un emotivo, Sergio Fernández se acordaba de todo su camino en el Deportivo Alavés. Nos decía que nunca había imaginado el recorrido que ha tenido el equipo en primera y con este último ascenso, y habla claramente del objetivo del equipo la próxima temporada en la primera división, que no es otro que la permanencia.
Creo que tiene mucho mérito, pero sobre todo por los jugadores, por ese grado de implicación, por ese grado de entrega y de compromiso, y que hayamos conseguido algo que realmente cuesta tanto, y si no que se lo pregunten a muchos de los equipos históricos que aún por desgracia siguen permaneciendo en segunda división, que nosotros en un año hayamos conseguido volver, pues bueno, significa mucho para este club, pero también creo que ese grado de implicación que hemos tenido todos, afición, consejo directivo, cuerpo técnico, ha permitido que entre todos consigamos el objetivo de la permanencia. Y ahora entre todos, perdón, del ascenso, y ahora entre todos debemos luchar por conseguir ese objetivo de la permanencia.
Y de una manera diferente, el club confirmaba la continuidad de Luis García Plaza.
Todos dábamos por hecho que Luis García Plaza iba a ser el entrenador del Deportivo Alavés, ya que tenía una renovación automática en caso de ascenso. Pero por si había alguna duda, y de una manera un pelín curiosa y original, el club, a través de una carta a su afición, ha confirmado que Luis García Plaza va a estar capitaneando el equipo desde el banquillo la próxima temporada. Le escuchábamos el pasado lunes desde la balconada Luis García Plaza, también desde esa cena con todo el club, que creía que iban a continuar tanto él como Sergio Fernández. Lo que les toca ahora a los dos es firmar, sobre todo, calidad, dice el entrenador, jugadores que sean capaces de decidir partidos y sobre qué jugador de los que están ahora van a continuar, dice Luis García Plaza, que hay que estudiar cada caso.
No, en todos los sitios yo creo que siempre tiene que haber cambios, siempre, porque ya digo, habrá gente que simplemente no podemos tenerlos, a lo mejor hay algunos de los que terminan contrato que queremos renovarlos y a lo mejor ya están firmados en otro lado, porque puede ser, no sé, hay dos o tres casos, Rubén que termina, por ejemplo, bueno, por decir uno, y a lo mejor cuando nos pongamos a hablar con él, pues no está, ¿vale? Entonces, claro, toda esa incertidumbre que hemos tenido tanto, pues en eso nos dificulta. Y otros que vuelven cedidos y vamos a ver si pueden estar o no. Entonces sí que va a haber cambios, está claro.
Bueno, y algunos apuntes más en cuanto al Deportivo Alavés. La Guardia ha sido sancionado para 4 partidos de cara ya a la próxima temporada por dirigirse al asistente de una manera violenta, leve, y mañana estaremos muy atentos, por una parte, a la campaña de abonados que se presenta en la sala de prensa de Mendizorroza y a ese sorteo del calendario para la próxima temporada del Deportivo Alavés en la Primera División.
Y en pelota, presentación esta mañana de uno de los torneos más importantes del verano.
Es el Masters CaixaBank del verano, en el que va a participar Iker Larra Larrazábal junto a Zabaleta, el zaguero más en forma de lo que va de año. Va a comenzar el 21 de julio para finalizar el 1 de octubre con seis parejas que son el Ordi y Albizu, Ezcurdia y María Ezcurrena, Peña Bigarrena, Rezusta, Altuna, Imaz, Jaca y Martija y la que ya hemos mencionado, Larrazábal, Zabaleta. El debut de Iker Larrazábal, el pelotari del Valle de Ayala, que va a ser el 25 de julio en Elizondo ante el Ordi y Albizu. Larrazábal.
Muy contento, ¿no? Jugar con uno de los mejores zagueros que hay en las dos empresas. Bueno, complicado, ¿no? Yo creo que tengo que dar un buen nivel para poder estar a su nivel y, bueno, creo que hay unas parejas muy difíciles, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. Creo que él, eso, es exigente, creo que lo va a hacer muy bien porque siempre lo hace muy bien, pero bueno, tengo que estar yo en las cosas que tengo que hacer y hacerlas bien. Sí, yo creo que sí, creo que hay un poco de todo, creo que son todas complicadas para nosotros, pero bueno, tenemos que darlo todo e intentar ganar los máximos posibles.
Iker Perea, eskerrik asko eta billararte.
Agur.
Con esta declaración te aseguramos
un trato cercano y una persona siempre al otro lado.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Y abrimos ahora un pequeño espacio para la cultura. Y es que el próximo 1 de julio dará comienzo el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Se han organizado más de 50 actuaciones para esa semana en diferentes rincones de la ciudad, como el Teatro Principal o el Polideportivo de Mendizorroza. La mayoría de estas actuaciones serán gratuitas. Isabel Irigoyen.
La primera semana del mes de julio será la semana del jazz en Vitoria-Gasteiz. El día 1, el Parque del Prado, dentro del ciclo Jazz Aparquean, será el escenario de una jornada festiva con 12 horas de música ininterrumpidas que dará inicio al festival. A partir de ahí, 50 conciertos y diferentes actividades en lugares como la Plaza de la Memoria, la Virgen Blanca, las piscinas de Mendizorroza o el Hotel Silken, con grupos como Joyful Gospel, Javier Garayalde o Aaron Diel, entre otros muchos. Jazz en cuadrilla, jazz en la calle y jazz de medianoche completan una propuesta que para esta edición incluye 6 conciertos en el principal a las 5:30 u 8:30 de la tarde y 4 sesiones dobles en Mendizorroza con figuras de la talla de Candance Springs, Silvia Pérez Cruz, Brad Meldau, María Schneider y el contrabajista gallego Baldo Martínez, que será el encargado de ofrecer el primer concierto en el pabellón el próximo 5 de julio. Íñigo Zárate es el presidente del Festival de Jazz.
Mendy, abrimos los conciertos con Baldo Martínez, el sexteto de Baldo Martínez. Para nosotros es un proyecto muy, muy, muy especial también. Este es un encargo nuestro que le hemos hecho a Baldo. Ha hecho una composición para nosotros que se llama Música Imaginaria y va a ser un poco un grupo residente casi en este festival.
Toda la información sobre los conciertos, horas y lugares la pueden encontrar en la web del festival jazzvitoria.com.
Y la cofradía de la Virgen Blanca va a celebrar su 410 aniversario con un concierto especial de la Banda Municipal de Música y la Coral Manuel Iradier, al igual que el año pasado. Ambos grupos se van a unir para un recital en la Catedral de Santa María este viernes a las 8:45 de la tarde. El concierto va a tener dos partes, una primera mitad en la que la Banda de Música va a interpretar 4 sinfonías y una segunda en la que van a contar con la coral para centrarse en la obra de Luis Aramburu, especialmente en su Zeruco Deia. Escuchamos a Luis Orduña, director de la banda, y Estíbaliz Delgado, directora de la coral.
La primera parte son 4 obras originales para banda, de autores actuales que están bien pensadas para que suenen en Santa María, porque son 4 obras muy profundas, serenas, que tienen algo místico.
El Zeruco Deia lo estrenamos en el Teatro Principal, después se ha cantado en otras ocasiones, pero esta vez nos hace una ilusión especial cantarlo para la cofradía y por cantarlo en la catedral.
Por cierto, el acceso va a ser mediante invitación, aunque están ya todas repartidas. Desde la cofradía de la Virgen Blanca piden que quienes tengan alguna y que no vayan a poder acudir, la devuelvan para que otros puedan disfrutar de ella y aseguran estar trabajando para ampliar el aforo y disponer de más invitaciones. Recordamos, quien no pueda ir, piden desde la cofradía que devuelvan esa entrada para que sean otras personas quienes puedan utilizarla. eta gaurkoz hause izan da guzilla. Eskerrik asko beste behin ere gurekin bat egiteagatik. Gu bihar bueltatuko gara betiko lekuan eta ordu berean Radio Vitorian 7:30etik aurrera. Ondo segi. Aio.